¿Qué hago cuando mi hijo hace comparaciones entre una casa y otra como forma de reproche y de rechazar las normas y exigencias? En este episodio abordamos qué hacer cuando estamos separados y tenemos estilos educativos diferentes en las dos casas. Bienvenidos al podcast de Tejiendo Redes. Somos Vanessa Bertomeu y Almudena Campo, un lugar donde tejer redes con uno mismo y con los demás. Nos puedes encontrar en bptejiendoredes.com. Bienvenidos otro viernes a este podcast. Hace un par de semanas vimos cómo podemos comunicarle de la mejor manera posible y cómo acompañar a nuestro hijo en el momento de comunicarle la separación. Y la semana pasada hablamos de cómo hacer un proceso de mediación, qué beneficios se obtiene en vez de judicializar el proceso y cuál es la estructura y cómo podemos llevarlo a cabo. Bueno, este viernes toca un tema más peliagudo y no siempre fácil de resolver, que es cuando estamos separados y tenemos formas y criterios y opiniones diferentes. Vamos a empezar explicando algo que es bastante obvio, aunque es muy difícil de hacer, que es mantener, por el bien de nuestros hijos, un estilo educativo común y que nosotros abogamos por el de la firmeza con amor y respeto. En un mundo ideal, esto sería lo óptimo, que las dos casas, en las dos casas, los dos progenitores, tuvieran este estilo educativo, que es el más adecuado desde nuestra perspectiva, para que nuestros hijos crezcan de manera saludable y también evitar muchos conflictos, tanto en el presente como en el futuro, con nuestros hijos. La comunicación y el buen entendimiento entre las dos partes debería ser la normalidad, aunque por desgracia, pues no suele ser así. Así que vamos a ver qué ocurre y cómo podemos manejar la situación de la mejor manera posible cuando no existe un criterio unificado educativo y no hay mucho entendimiento entre los padres.
Partimos siempre de la base de que hagamos lo que hagamos, nuestra intención es siempre el bienestar de nuestro hijo. Nunca ponemos en duda el amor de los padres hacia los hijos, aunque muchas veces nos equivoquemos. Así que bajo ningún concepto pretendemos juzgar a nadie. Esto no significa que lo hagamos bien y siempre es por falta de recursos para hacerlo de una manera diferente. No nos damos cuenta de lo que estamos haciendo mal y no sabemos hacerlo de otra manera. Vamos a tratar de dar algunas herramientas para llevar esta situación de la mejor manera posible.
Bueno, en primer lugar, sería importante tomar conciencia si entre la otra parte y nosotros, el padre o la madre y nosotros, hay una guerra y en la que inevitablemente nuestros hijos se van a ver envueltos en ella de una manera u otra. Muchas veces es una guerra velada de la que no somos casi ni conscientes y donde casi siempre pensamos que la culpa de todo lo tiene el otro. Pues bien, esto no es así, porque en todas las relaciones nosotros tenemos el 50% de responsabilidad sobre cómo nos relacionamos y lo que está ocurriendo entre las dos partes. Y este es uno de los puntos más difíciles de aceptar. Y además esto lo digo por experiencia propia.
Mirar dentro y asumir que la manera en que yo me relaciono con mi expareja está condicionada por creencias, emociones y roles que hemos asumido a lo largo del tiempo y que es mi responsabilidad no es nada fácil. Pero es el primer paso para poder parar la guerra y dejar de implicar a nuestros hijos en ella. Si sientes que todavía hay mucho resentimiento, dolor o tristeza en ti por la separación, lo más conveniente es que acudas a un terapeuta que te ayude a soltar y sanar interiormente la relación con tu expareja. Esto es muy importante para que puedas avanzar en tu vida y no afecte negativamente a tus hijos. Los divorcios son duros para todos, padres e hijos, pero somos los adultos los que tenemos que avanzar y sostener a nuestros hijos. Pero volvamos a qué podemos hacer ante las diferencias de criterios educativos entre los padres.
Sí, aunque a veces no hay guerra entre los padres y puede ser simplemente que hay distintos criterios educativos, diferentes límites y normas en cada casa. Vamos a ver qué podemos hacer entonces. Bueno, el primer punto, lo primero que podríamos hacer es que el mensaje más importante es que su padre o la madre, el otro progenitor, le quiere por encima de todo y trata de hacer lo que él o ella cree mejor para su hijo. Este mensaje es muy importante porque al final, por muy mal que creamos que lo hace el otro, es su padre o su madre y por tanto un referente en su vida. Y hablar mal del padre o la madre le va a hacer mucho daño emocional a nuestro hijo. Tu hijo tiene el 50% de ti y el 50% del padre. Y rechazar al otro progenitor significa rechazarle también a él de una manera inconsciente. Los hijos necesitan tomar al padre y a la madre por igual para aceptarse también a ellos mismos. Si criticamos, rechazamos o excluimos a una de las dos partes, estamos impidiendo que nuestro hijo pueda avanzar en la vida de manera saludable.
Además, no tenemos que compensar en nuestra casa lo que creemos que falta en la otra. Por ejemplo, si pensamos que en una casa hay carencia de algún tipo, no tenemos que compensarlo en la nuestra, comprándole más cosas, dejando que pase más tiempo con las pantallas, comiendo más comida basura o, por el contrario, más fruta y verdura. Tenemos que encontrar nuestro propio equilibrio. Si la otra parte creemos que es autoritaria, no tender nosotros a la permisividad ni viceversa. Es importante que nuestro hijo aprenda que hay diferencias en cada casa, como pueden ser económicas, de normas, de hábitos y, por qué no, también de estilo educativo.
También es importante que cuando traten de chantajearnos, porque lo van a intentar, con «es que en casa de papá o de mamá me deja no sé qué». Bueno, pues ahí tenemos que ser muy firmes en nuestra postura y dejarle claro que cada casa tiene unas normas diferentes y que en esta casa esta es la norma, sea la norma que sea. Por ejemplo, a la hora de acostarse, de llegar a casa, de las tareas que tiene que hacer, etcétera. Cada uno tenemos nuestra forma de hacer las cosas en nuestra casa y no se trata de criticar ni juzgar la norma o el límite de la otra casa, sino de reafirmar la nuestra sin más. Por ejemplo, podemos utilizar frases como «en casa de papá hay unas normas y aquí hay otras». «Está bien que tu padre tenga esa norma, pero aquí tenemos otra diferente». Y poco a poco los hijos, de una manera más natural, van asumiendo lo que pueden hacer en una casa y lo que no. Como siempre decimos cuando hablamos de normas y límites, es muy importante ser consistentes para mantener la norma o el límite y que nuestro hijo sepa a qué atenerse. Que no dependa de nuestro estado de ánimo, de nuestro cansancio, de si estamos más irritables o de cualquier otra cosa que nos haga bajar la guardia. Porque esto le dará a nuestro hijo también consistencia, estructura y seguridad.
Por otro lado, si la separación se hace cuando el niño es pequeño, debemos ser nosotros quien le proteja. Y tenemos que comunicarnos de manera asertiva, a ser posible con el otro progenitor, de lo que creemos que está siendo perjudicial para nuestro hijo. Quizá nuestro trabajo sea poner límites al padre o a la madre, o quizá sea flexibilizarnos nosotros. Y esto ya depende de cada caso, porque cada familia es un mundo. Si realmente creemos que nuestro hijo vive una situación peligrosa física o emocionalmente, siempre que sea menor de edad, debemos protegerle y pasar a la acción con herramientas legales que tengamos a nuestro alcance. Pero hay que estar muy atentos de no caer en la sobreprotección, que a veces la línea puede ser muy fina.
Por otro lado, es muy importante la comunicación con nuestro hijo, que esto, por supuesto, en todas las circunstancias de vida de cada familia, separados o no. Pero en el caso de padres separados puede ser más difícil, puesto que a veces no se le da el espacio necesario para expresar cómo se siente o no quiere contar lo que le pasa en la otra casa. Si esto sucede, lo primero que podemos cuestionar es ¿por qué mi hijo no quiere hablar de ello? ¿Qué estoy haciendo yo para que no quiera expresar conmigo? A lo mejor, cuando cuenta algo de la otra casa, pues recibe una desaprobación por mi parte o una desaprobación hacia su padre de lo que ocurre allí, o yo me altero o me enfado o me pongo triste, lo que sea. Y nuestro hijo dejará de contarnos las cosas para evitar pues esas situaciones. Así que lo que tenemos que practicar, y muchísimo, los padres separados, es la escucha activa, evitando el juicio y la crítica. Esto no significa que aprobemos determinadas cosas y podemos expresar nuestro desacuerdo, pero tratando una vez más de no juzgar ni criticar al otro progenitor. Por ejemplo, podemos utilizar frases como «aunque yo no estoy de acuerdo con esto que hace tu padre o tu madre, yo también sé que te quiere más que nada el mundo y lo hace lo mejor que sabe, seguro que piensa que es lo mejor para ti». De esta manera le estamos diciendo que no estamos de acuerdo, pero no recibe el rechazo del padre por nuestra parte.
También hay que aprender a soltar lo que no nos corresponde. Y esto significa que nuestra forma de educar en casi todas las ocasiones va a ser diferente y debemos aprender a respetar que el otro progenitor tiene su manera de hacer las cosas y que no podemos meternos en las decisiones que va a llevar a cabo en su casa. Como hemos dicho en el quinto punto, si creemos que su integridad física o emocional corre peligro, toma acción de la mejor manera posible. Pero en los desacuerdos del día a día, que se darán muchos, tenemos que respetar lo que ocurre en la otra casa y no involucrarnos, puesto que no nos corresponde. También sabe poner límites para que la otra parte tampoco se meta en nuestra casa. Esto es algo muy común y que produce que esa guerra que a veces se da entre los progenitores se mantenga a lo largo del tiempo.
Otra cosa importante a tener en cuenta es mirar todas las situaciones que nuestro hijo vive como oportunidades de aprendizaje. La situación de padres separados no deja de ser una circunstancia más en la vida de nuestro hijo y de la que se puede aprender mucho y pueden crecer con ella. Poner en práctica las herramientas de comunicación que ya hemos explicado en otros episodios y que vamos a resumir de forma breve. Y sería, primero, escuchar lo que nos está contando nuestro hijo, sin ya pensar en lo que les vamos a responder, ni nada. Escucha activa, que lo hemos explicado ya varias veces. En segundo lugar, valida sus emociones, sean las que sean. Luego sería hacer preguntas de curiosidad sobre cómo se sintió, cómo lo resolvió, etcétera. ¿Qué has aprendido con todo esto que ha pasado? Y hacer esas preguntas de curiosidad para darle el espacio para que él pueda reflexionar y mirar hacia adentro. Y por último, enfocarnos en la solución. ¿Y qué puedes hacer la próxima vez? ¿De qué manera se te ocurre que puedes hacerlo diferente? Para ir finalizando el podcast, lo que vamos a hacer es un breve resumen de todo lo que hemos visto hasta ahora. Los puntos importantes y serían, ¿vale?
Uno sería parar la guerra entre los padres si la hay. Entender que la otra parte lo hace lo mejor posible y no rechazar al padre o a la madre.
El segundo sería no compensar las carencias de la otra casa.
El tercero, mantenernos firmes en nuestras normas y límites, independientemente de lo que ocurra en la otra casa.
El cuarto sería proteger a nuestro hijo, pero no traspasar la línea de la sobreprotección.
El quinto es fomentar una buena comunicación con nuestro hijo y preguntarnos qué podemos mejorar nosotros desde el adulto.
El sexto, aprender a soltar lo que no nos corresponde.
Y por último, mirar todas las situaciones que nuestro hijo vive como oportunidades de aprendizaje.
Bueno, pues ya hemos llegado al fin de este episodio y al final Vanessa y yo siempre comentamos que la crianza para nosotras es el trabajo más difícil de la vida y para el que menos nos preparamos. Así que si lo necesitas, pide ayuda para que puedas aprender a vivir y manejar las situaciones de manera diferente. Hoy en día hay muchas herramientas, muchos profesionales que pueden guiarte, acompañarte en momentos puntuales.
Todo lo que hemos hablado hoy en este episodio es un factor añadido que dificulta la crianza, así que no saques el látigo si te has visto reflejada en alguno de estos puntos y trata de enfocarte en aprender una manera diferente de hacer las cosas. El camino y los resultados pueden no ser inmediatos, pero la educación no es un camino a corto plazo. Es una maratón y siempre tenemos que mirar y pensar a largo plazo. Es como criarles para que nuestros hijos sean futuros adultos saludables.
Y hasta aquí el episodio de hoy. Nos vemos la semana que viene.
A disfrutar del fin de semana.
Eso. Gracias por llegar hasta aquí. Esperamos que te haya sido útil y si te ha gustado, por favor no olvides compartirlo con tu familia y amigos y en tus redes sociales. Nos vemos en el siguiente episodio.